manifestarles en el Teatro Colón esta noche uno de los puntos culminantes de lo que es este encuentro, este festival de música y reflexión. Y es para mí personalmente un profundo orgullo presentar a estas tres personalidades, porque por diversas razones, con el maestro Barenboim, cuando iniciamos las conversaciones para traer a nuestro querido teatro este festival, también quería el maestro que tengamos un momento de reflexión. Y propuso un amigo que personalmente también significó para mí algo importante en la vida. En décadas tristes para la Argentina, yo estaba con mi grupo cantando en otras partes del mundo y me tocó tener la oportunidad de cantar en todas las plazas de Madrid en la campaña de Felipe González, que era para nosotros en ese momento la imagen de la libertad. Entonces, deseo transmitirles esa emoción que tengo a todos y cada uno de ustedes y decirles que presento con felicidad, con orgullo y con honor para nuestra casa al maestro Daniel Barenboim, a Felipe González y el mediador Hugo Spitzman. Muchas gracias.
No solo en el sentido de reflexión sobre la música, sino reflexión sobre la música y nuestra vida. Porque la música tiene esa peculiaridad que a lo mejor por la falta de educación que hay sobre música en las escuelas, donde se aprende literatura, biología, matemática y otras cosas, y no de música, se considera como algo que vive en una torre de marfil, algo muy bello, algo muy pasional para mucha gente, tanto para los que la tocan como los que cantan como los de la otra. Pero no es realmente considerado automáticamente como algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, nuestra vida de pensamiento. O sea, la idea de pensamiento, y por eso reflexión, no va automáticamente ligada a la idea de la música. ¿Por qué? Pienso que es porque es prácticamente imposible hablar de música. Si yo pudiese explicar el contenido de la sinfonía de Beethoven, no habría necesidad de tocarla. Pero va más allá de eso. Es muy difícil hablar de la música porque cuando hablamos de la música, hablamos de nuestra reacción a la música. Hoy estamos en el estado de ánimo melancólico y oímos una sinfonía o cualquier obra musical y nos parece melancólica. Oímos la misma interpretación en un momento donde estamos en un estado de ánimo más alegre y nos parece más alegre. Así que cuando hablamos de la música, hablamos de nuestra reacción. Por eso la gente dice, la música es algo matemático, me encanta lo matemático de la música. El otro dice, la música es algo filosófico, tiene ideas. El otro dice, algo sensual. Y la música es eso y mucho más. De todas maneras, una cosa está clara, que la música tiene que ver con la vida interior, con el alma del ser humano. Porque los grandes compositores, Bach, Beethoven, Wagner, Poulenc, hoy, quien sea, no eran solamente maestros de armonía, contrapunto y melodía, sino tenían algo importante que decir, y lo decían a través de la música, porque era música. O sea, que ese contenido espiritual es el mensaje de la música. Pero el medio con el cual se exprime esa idea espiritual es un medio puramente físico. El sonido no es un fenómeno metafísico, el sonido es un fenómeno físico. Y es justamente esa mezcla de contenido espiritual con la utilización de un medio tan físico que a mi modo de ver le da la fuerza que le da a la música. Y le da a la música la posibilidad de hacernos capaces de percibir y sentir cosas opuestas simultáneamente. ¿Cuántas veces han venido músicos después de un concierto con la Sinfonía Heroica a decirme, ¿cuánto gocé hoy de tocar la marcha fúnebre? No conozco el momento que se pueda gozar algo que tiene que ver con la muerte. En la música va todo simultáneo. Hay una voz principal, cuando vamos a dialogar luego, vamos a hablar, uno va a hablar y el otro va a escuchar y luego va a contestar. En la música lo hacemos simultáneo. Y el comentario puede ser subversivo sin tener que molestar al tema principal. O sea, esa es toda la idea de la reflexión de la música, a mi modo de ver, lo trato de simplificar. Y eso naturalmente nos lleva, o me llevó a mí, a llegar a la conclusión de que hay mucho que se puede aprender de la música, viéndola aquí, con el pensamiento, pensando con y en la música. Se puede aprender cosas para la vida y no solamente en la otra dirección, como muchas veces se ve. Por eso la música, y por eso estamos aquí con esta orquesta también, porque esto no es solamente otra orquesta, no es solamente una orquesta para hacer música, sino que nosotros hacemos música pensando, y pensando en todo lo que podemos aprender de la música. Y por eso hay muchos procesos sociológicos, políticos o psicológicos que tienen mucho en común con el proceso de desarrollo de una gran sinfonía. Y por eso me siento muy, muy honrado que Felipe González haya tenido la buena voluntad de venir a unirse a nosotros aquí para charlar con nosotros. Muchas gracias, Felipe.
Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Daniel. Veamos, completaré. Nosotros andamos en una aventura imposible. Hace unos años, maestro Baremoe me propuso que hiciéramos un libro que en apariencia parece disparatado, música y política. Yo entiendo mucho menos de música que Daniel Baremoe de política. Tampoco es que sea un gran especialista, pero entiende mucho más de política que yo de música. Pero cuando iniciamos una larga conversación, un diálogo al que ha hecho referencia, el diálogo no es nunca un monólogo sucesivo, es la capacidad de comprender el logos del otro para poder responder a ese logro. Pues cuando iniciamos ese diálogo, me impresionó primero la iniciativa. Una iniciativa como la Orquesta de Vivaldi, que nace, podríamos decir que nace de la genialidad mezclada de Daniel Barenboim y de Eduard Said. Pero creo que eso no explica lo suficiente. Nace de una voluntad que se expresa a través de algo que se puede explicar, como él acaba de hacer, una voluntad de contribuir a la vida que podríamos llamar en armonía a través del diálogo. La maravilla de la música es que el diálogo es simultáneo, no hay que esperar para escuchar a otro. Y eso es lo que le da el valor a la armonía, que es un diálogo integrado. Uy, la orquesta del diván es una especie de diálogo simultáneo e imposible entre seres humanos con identidades diferentes y que utiliza un lenguaje universal. Verá, en las primeras conversaciones que tuvimos que hacer, pero yo he seguido a la orquesta del diván desde hace mucho tiempo, hoy mis paisanos están contentos porque hablaremos en español. No podía aburrir uno de oír hablar de todas las lenguas que no entienden o que entienden poco como yo. Bueno, pero desde que empezamos era un desafío muy interesante. Algunas de las observaciones son relativamente fáciles de comprender. Es universal el llanto de un niño y es universal la risa. La risa y el llanto humano son lenguajes universales. No hemos pasado todavía por la Torre de Babel, por la división de las lenguas. Bueno, la música, el componente fundamental para mí en ese diálogo con la lengua de Moni, es la universalidad del lenguaje. El problema es que no lo pensamos. ¿Cómo se universaliza la comunicación entre los seres humanos a través de la música? ¿Cómo se establece la armonía? Bueno, esa aventura contracorriente, como todas las que pretenden que es posible, y yo lo creo además, ya tengo mucha edad, vivir en armonía desde distintas identidades, desde distintas lenguas, desde distintas culturas, comprendiendo la otredad a través del diálogo que conduce a la convivencia. Esa aventura que normalmente se vive a contracorriente, que me recuerda a algo que con Hugo hablamos no hace mucho, un debate sobre cultura y paz que hicimos en la Feria del Libro de Guadalajara hace años, con dos personas ya ausentes, Saramago, de la Paz y Carlos Fuentes, y en el que se produjo una cierta confusión, porque afirmé algo que le chocará. Se parte de la base entre nosotros de que mientras más nivel cultural exista, más garantía de convivencia y paz se produce. La historia no da ninguna muestra de que esto que vemos como una verdad axiomática se haya producido en la realidad. Por tanto, cuando se habla de cultura y paz, habría que sustituirlo de cultura para la paz, que es una forma de entrenamiento, de aprendizaje. Yo creo que una de las grandes aportaciones de la intención de fondo, tal como yo lo veo de Zaragoza, de la Orquesta de Vivaldi, es que transmite una cultura para la paz. No solo muestra que es posible la convivencia en armonía, sino transmite una cultura para la paz. Así que yo termino esa primera parte de contestando al maestro diciéndole: hemos conversado en situaciones en Próximo Oriente, en Medio Oriente, en lo que llaman en Andalucía, y menos mal que solo en Medio Oriente, que si fuera entero, el lío le tendríamos bien. Somos la mitad, ¿no? Bueno, hemos conversado en todas las situaciones imaginables. En situaciones de desesperanza, por la crudeza de los conflictos y los enfrentamientos, en situaciones de mayor esperanza, y vivimos un momento de una cierta desesperanza. La desesperanza es más profunda cuando confía la misma luz, se afirman las identidades como contradictorias, como excluyentes entre sí. Y yo creo que vivimos uno de esos momentos en que da la impresión de que una y otra identidad no solo no son compatibles, sino que son excluyentes. Y es un error. En términos históricos, un error no se analiza en una coyuntura de dos años. Se analiza en periodos largos. Es un error. ¿Cómo superar el error y recuperar la esperanza? Yo creo que ese es un gran tema de reflexión hoy.
Felipe, tú que 38 años después de que se creara el Estado de Israel, estableciste relaciones con Israel en España en el año 1986 y que acogiste en Madrid la Conferencia de la Paz cuando jordanos, sirios, libaneses y delegados palestinos que participaban a través de la delegación jordana y delegados israelíes intentaron una conferencia para encontrar caminos por la paz. Que sin duda esta conferencia fue el prólogo del Acuerdo de Oslo, que fue el primer intento serio de reconocimiento mutuo, ya que participaron Rabin y Arafat. Fue la primera ocasión en donde palestinos y israelíes se reconocían como tales. Y que durante 40 años has estado trabajando en Europa, en los países árabes, en Israel, discutiendo muchas veces con Daniel y con otros amigos cómo encontrar los caminos de la paz. Tomando esta experiencia tuya y analizando los fracasos y los avances que ha habido en este proceso, y tomando en consideración lo que está sucediendo en este momento, donde dices que estamos atravesando una situación de una cierta desesperanza, ¿qué conclusiones sacarías pensando en cuáles son los errores que se han cometido en el pasado, cuáles son los momentos virtuosos que pueden hacernos soñar con una paz duradera y que las armas den lugar a las palabras y a la convivencia?
Pues el inicio de un conflicto de más de 6 décadas con momentos extraordinariamente importantes como el 67, el 73, le diría algo que parece contradictorio. ¿Y qué puede suceder? Y yo creo que cuando uno tiene mucho acervo histórico en relación con un problema y un grado muy fuerte de implicación, como creo que en mi caso, aunque digamos no se note o se sepa mucho, ya estuve en Israel, iba a decir sin pasaporte, no, con un pasaporte falso, cuando era primera ministra Golda Meir, de hace ya un poco de tiempo. No sé si se está en condiciones de, digamos, ayudar o proponer cosas que permitan avanzar en la solución del conflicto. Dicho en términos negativos, tal vez sabiendo menos y con menos implicación se hagan propuestas que puedan ser más audaces. Porque yo, la verdad es que he vivido toda la época. He vivido incluso un cambio sociológico en la composición real de la sociedad israelí muy fuerte, y también en la sociedad palestina. He vivido de todo, he vivido la relación con Arafat como líder de un movimiento nacional de liberación, y sin saber cambiar su papel en un momento histórico para ser no el líder del movimiento de liberación, sino el constructor de un Estado, que créanme, no es lo mismo. Y como no es lo mismo, a veces la personalidad para hacer una cosa es contradictoria con otra. Y hoy que me recordaba Hugo que el expresidente Carter había hecho algunas declaraciones, pero yo no las he seguido recientemente, pero quiero recordar que Carter consiguió un acuerdo egipcio-israelí que fue el único acuerdo que se consolidó a lo largo de la existencia del Estado de Israel hasta nuestros días con la devolución del Sinaí. Yo creo poder afirmar que Carter fue el presidente de Estados Unidos, de los que conocí, que menos conocimiento tenía del detalle de todas las implicaciones del conflicto. El que más conocimiento tuvo, creo yo, era Clinton, que sabía hasta por dónde pasaban las líneas de separación en ese mundo maravilloso que es Jerusalén, entre unos y otros, era muy. Y después el que más trabajó para conseguir avanzar en el acuerdo de paz fue Baker como secretario de Estado del viejo Bush, que siempre recuerdo al viejo Bush para no confundirlo con las fotocopias que eran más justicia. Realmente ahí he visto a personalidades con un grado enorme de implicación y de conocimiento, y este momento de implicación. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué se deduce de la experiencia? Mira, yo la penúltima vez, casi la penúltima vez que hablé con Isaac Rabin fue cuando se firmaron los acuerdos de Oslo en Washington, que debió ser por septiembre del 93, septiembre del 93, a veces sí tuvo mal la fecha, consecuencias de la edad. No se lo crean. Cuando me piden que hagan memoria, digo, todavía no tengo edad para hacerla ni para perderla. Es lo que tengo en mis adversarios, pierda la memoria. Pero bueno, en todo caso, Isaac Rabin, con motivo de ese proceso, tuvimos alguna conversación aparte. Yo no quiero hacer la memoria, pero quiero contar algunas cosas que me cuesta trabajo contar. Y me dijo una cosa impresionante que cada vez me resulta más válida. Hoy oyendo al gobierno israelí, el actual, a hablar del conflicto, pues las razones de la agudización del conflicto son exactamente las mismas que me dio Rabin para promover los acuerdos de Oslo. Le parecerá mentira, pero la razón de fondo era exactamente la misma. Isaac Rabin dice: yo soy militar, he participado en guerras contra Estados Árabes. Y además he sido responsable de control de algunas de las intifadas. Como primer ministro, mi primera obligación es darle seguridad a los ciudadanos de Irak. Esa es mi primera obligación. Y como soy militar y he participado en guerras que hemos ganado, he llegado a una conclusión bien peculiar. Nosotros podemos ganar una guerra siria, una guerra jordania, una guerra egipto, incluso a veces una guerra con todos. Pero no podemos ganar una guerra al pueblo palestino. Como necesito darle seguridad a los ciudadanos israelíes, si no puedo ganar una guerra, la seguridad solo va a nacer de un buen acuerdo de paz. Nosotros no había ningún romanticismo para entenderlo en la manifestación clara de voluntad. Es verdad que de paso después criticaba a Simón Pérez, le decía, tu amigo Simón Pérez, le decía, mi amigo, pero yo a Simón Pérez lo conozco solo desde hace 40 años. Y hemos tenido la última conversación en México hace unos meses. Tomín Simón Pérez siempre cuenta el final del proceso, y en toda negociación, si se cuenta el final del proceso, es el comienzo del proceso para el interlocutor, porque ya sabe el final. Así no se puede negociar, decía. O sea, que era un negociador firme, duro. Primera condición, y por tanto, primera condición, la obligación del gobierno de Israel es garantizar la seguridad de los israelíes. Hablo desde la perspectiva de Israel. Si la seguridad no depende de un triunfo militar, dependerá de un acuerdo que permita convivir en paz entre nosotros. Y esto es axiomático. Segunda condición, para llegar a culminar un proceso de negociación,
Hay que tener en cuenta la enorme fragilidad de cualquiera, que esté dispuesto a interrumpir el proceso produciendo un salto en la sensación de inseguridad que lo para. Por tanto, cualquier atentado, cualquier acción violenta interrumpe el proceso e impide continuar para alcanzar el punto de no reversibilidad que es la paz. Sí, lo tenía perfectamente claro. Y me puede que costara la vida eso, ¿no? Tenerlo tan claro. Porque años después de estas conversaciones murió Isaac Rabin. Murió en un atentado terrible. Y es verdad que después de eso se siguió haciendo un esfuerzo que nacía en las conversaciones de Oslo, que han sido muy criticadas. Yo no creo que podamos entrar en el detalle, porque yo he oído a algunos amigos, muy amigos parecidos, hablar críticamente de las conversaciones de Oslo, y yo creo que solo tuvieron un defecto. Y un defecto que también hablé con Karim y con Simón en algunas ocasiones, y con esos amigos parecidos. Y un defecto es que aflojaron demasiado pronto. La yo organicé, porque me lo pidió Baker y el viejo Bush, organicé la conferencia de paz árabe israelí. Iba a decir la conferencia internacional de paz, pero quiero decirle, en esta parte de la historia, que así fue como lo definimos. Incluso repartimos a los 6.700 periodistas acreditados en todo el mundo, repartimos la típica galleta de identificación con Conferencia Internacional de Paz sobre Oriente Medio, pero el gobierno de Israel no quería que figurara internacional, así que en las últimas 24 horas una de las cosas que tuvimos que hacer es quitarle la ID internacional a la conferencia. Pues yo organicé esa conferencia, que fue el paso más esperanzador, a partir del cual la delegación palestina no era una delegación individualizada, con identidad propia, iba inserta en la delegación jordana. Todo el mundo estaba en la realidad, pero Israel en aquel momento consideraba para el Fatah, la Organización para la Liberación de Palestina, como organización terrorista, no podía ser interlocutor, pero como de todas maneras tenían que hablar con la ONG, pues hablarlo a través de la delegación. Digo, de la delegación jordana. Digamos, la aportación de Isaac Rabin es decir, no, llamémosle a las cosas por su nombre. Y el Oslo establece un diálogo entre las dos partes. Digo, hay reproches de todo tipo entre los palestinos para los líderes palestinos. Jamás fue que más reprochó eso en algún momento. Y entre los israelíes, para los líderes israelíes, una gran resistencia a que hubiera ese diálogo directo. Yo creo que el principal defecto, para no entrar en detalles, del diálogo, fue que afloró, estoy hablando de esa reunión en Washington cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, antes de que el proceso de negociación hubiera llegado a un punto de no reversibilidad. Como todavía era reversible, se revirtió. Y estamos en eso todavía. Ahora, uno siempre ve una angustia. ¿Qué papel puede hacer la comunidad internacional? Por cierto, siempre indefinida e indefinible. Pero cuando uno piensa en la comunidad internacional, ¿en quién está pensando? ¿Qué puede hacer la Liga Árabe? ¿Qué puede hacer China? ¿Qué puede hacer Rusia? No, no. Está pensando, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Y de paso, yo puedo hacer la Unión Europea, que cada vez puede hacer menos. Eso es la comunidad internacional. Yo creo que afloró antes de tiempo. Si hubiera llegado a acuerdo a un punto de no reversibilidad, yo tengo mi opinión. Bueno, podría haber sido, pero es solo una opinión.
Yo pienso que uno tiene que hacerse la pregunta, este conflicto, el conflicto, digamos, directamente político, existe desde el día de la creación del Estado de Israel, el 14 de marzo de 1948. sea, el conflicto existe de antes, de un punto de vista sociológico y histórico y hasta en cierto modo religioso. Pero es una región del mundo que interesó a la comunidad internacional siempre, de todo punto de vista, económico, político, militar, etc. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la razón que ese conflicto que lleva en su forma actual 66 años no se ha podido resolver? Ahora, como lo dijo Felipe, yo no soy político, por eso no lo considero un argumento político lo que voy a decir ahora, y para lo mejor es un disparate, pero a mi modo de ver, a mi modo de haber vivido esto en los 10 años que viví en Israel, donde estudié, donde y todos los años después, con todo lo que he hecho con los palestinos y otros, ¿sabes? Este conflicto no se resuelve porque no está visto por lo que es realmente. No es un conflicto normal, como hubo miles en la historia, entre dos naciones que tienen un conflicto por frontera, por agua, por petróleo, por muchas por esas cosas. Estos son conflictos que se pueden resolver políticamente y, fallando eso, militarmente, como fue siempre el caso de la historia. Pero nuestro conflicto no es un conflicto entre dos naciones. Los palestinos no son una nación. Y antes de que Israel fuera una nación, ya empezó el conflicto en su etapa preparatoria, que era el conflicto entre dos pueblos que estaban profundamente convencidos, y lo siguen estando, profundamente convencidos de tener el derecho de vivir sobre el mismo pequeñísimo pedazo de tierra, y eso sin el otro. Y por eso, a mi modo de ver, no se resuelve, porque los procesos de paz, las discusiones, es cómo llegar a una concesión que todos estén más o menos descontentos al mismo grado. Eso se puede hacer cuando hay una convicción que hay que llegar a un acuerdo, que no se puede contra el otro, como te había dicho Robin, que no se puede ganar la guerra contra los palestinos, contra los otros países. Y por eso toda la tentativa de reuniones de paz y de discusiones no llevaron nunca a nada, porque tanto los israelíes como los palestinos piensan que se puede salvar este conflicto sin entrar en un acuerdo. Y la condición absolutamente primaria para llegar a un acuerdo es sentir que no hay otro remedio, que estamos bendecidos o maldecidos a encontrar una solución para vivir juntos, o uno al lado del otro, pero no espalda a espalda. Y por eso ese conflicto no se resuelve. Y como lo dijiste tú el otro día, ¿dónde estamos ahora? Después de este desastre de Gaza, los palestinos sufriendo enormemente, y los israelíes en realidad perdiendo la posibilidad, no solo perdiendo porque no ganaron y no van a ganar, pueden cantar todo lo que quieran con este gobierno, pero esta guerra no se ganó, y perdieron la posibilidad de la paz porque dejan unos rastros de odio que van a ser casi imposibles de borrar. Por eso yo pienso que la única forma es llegar a que haya suficientemente presión internacional, que sabemos lo difícil que es, para que se den cuenta de que no hay otra forma, y realmente utilizar la posibilidad de presión para convencerlos a tomar ese paso, porque en medio de todo eso se han revelado todos dos cosas importantes, a mi modo de ver. El pasado hace una transición y nos lleva al presente. Eso todo el mundo se acuerda, pero se olvida hoy en día en la religión que el presente es la transición hasta el futuro, y si no pensamos en eso no vamos a tener ese futuro, y ese futuro es mañana o es pasado mañana, no es mucho más lejos. Y el segundo argumento que se han olvidado tanto los unos como los otros son las ventajas de la paz, las ventajas humanas, culturales y económicas. Y eso, a mi modo de ver, es donde hay que ser.
No sé si recuerdan también que la última vez que estuvimos aquí, en el Colón, porque estuviste tú, estuvimos con los muchachos, fue el día más que un momento a la señora presidenta, fue el día en que Hillary Clinton comunicó a líderes internacionales que se había vuelto a la mesa de negociación. La verdad es que no me acuerdo, claramente no me acuerdo qué año fue, pero bueno,
es decir,
como Kerry ya lleva un
cierto tiempo
y era Hillary la secretaria de Estado, pues, bueno, había una cierta sensación de euforia que la comunidad internacional había cumplido que se volvieran a sentar en la mesa de negociación los interlocutores. Y yo recuerdo que mi estado de ánimo era escéptico. Y el escepticismo lo expresaba en un término que puede parecer muy áspero, pero era lo que son. Cuando la comunidad internacional tiene como objetivo último que se sienten las partes negociadas, incluso olvidando que el objetivo no es la negociación en sí mismo, porque la negociación es solo el instrumento para alcanzar la paz. Entonces, cuando el instrumento se convierte en el objetivo, desaparece el objetivo, se distancia. Yo tenía la sensación de que las conversaciones iban a durar 3-4 meses. De nuevo recuerdo la frase de Rabin. Y que a los 3-4 meses algo ocurriría para que las partes dijeran: no es posible. Se sabotea el proceso, no es posible continuar. Lo cual siempre es verdad. Lo repito, siempre es verdad. Ya acaba la operación de gas ahora, ya la que estaba diciendo con dolor, pero no acaba. Acaba. Hay una medio tregua. Entre quien se está negociando la tregua, independientemente de qué participación tenga o no en Egipto, entre Israel y Hamas, exactamente igual. Que se diga de una manera o de otra. Pero bueno, sería la tregua, se va a prorrogar la tregua, inmediatamente al día siguiente se rompe, como se ha roto tantas veces en él. Y se rompe porque hay 12 o 14 misiles de esto más o menos sofisticados que vuelven a caer en el territorio israelí y hay una respuesta israelí y se para el proceso de negociación. Y se para ese y el proceso principal de negociación. ¿Cuál es el argumento fundamental para la anterior parada del proceso de negociación? Eso es lo malo de tener acervo histórico. Hay una cosa buena de tener acervo histórico, que es intentar acompañar a las nuevas generaciones de ciudadanos israelíes de la memoria histórica. ¿Sirve algo para algo la memoria histórica? Hombre, en términos históricos sirve para que no cometer los mismos errores. Lo que se olvida es fácil de volver a repetir. Lo que se recuerda se trata de evitar cuando es terrible y cuando se tiene ese acervo histórico. Entonces, claro, en el comienzo de la última negociación había un argumento por parte del gobierno israelí que era consistente. ¿Cómo vamos a negociar con la autoridad palestina cuando la autoridad palestina no representa a todos los palestinos? Porque hay palestinos que, entre otros los que viven en Gaza, que están representados por Hamas. que está siendo considerado o ratificado como una organización terrorista. Mientras que no se pongan de acuerdo los vecinos, los palestinos, ¿cómo se va a negociar la culpa? Es que parece un argumento lógico. Pero han tenido la mala ocurrencia de ponerse de acuerdo hace unos meses. Luego, cuando se ponen de acuerdo, pues el argumento es cómo nos vamos a sentar en una mesa de negociación con una organización terrorista. Pero eso hace imposible avanzar. Y en este momento, la mesa de negociación del Cairo dijo jamás. Y yo creo que vamos a ver el origen de jamás. El origen de jamás, con el jeque Yassin y la primera universidad islámica en el territorio palestino, tuvo financiación de Israel. Entonces, no sabemos lo que es.
No, se sabe que jamás fue una creación de Israel justamente para debilitar a
Israel. No diría una creación, bueno, que es difícil crear una cosa así, ¿no? Sí, pero sí, es el mismo fallo que cometemos tantas veces en la vida cuando decimos: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Dice: no, durante un capítulo, desde el pasado capítulo, el enemigo de tu enemigo será también tu enemigo, será el enemigo principal. Que fue lo que pasó con Al Qaeda en Afganistán, en la lucha contra los talibanes, y sigue pasando en Irán.
Sí, pero Felipe, sí, dentro de la dialéctica, todo lo que dice naturalmente es absolutamente correcto y verdadero. Pero si el gobierno de Israel decía que no podía negociar la paz porque la autoridad palestina no representaba a todos los palestinos, ¿cuándo hace la reconciliación? ¿Qué es lo que dice el primer ministro de Israel? Ahora no voy a hablar, porque ahora tenemos que deshacernos de ese elemento ahí. En lugar de decir, siempre dijimos que no podíamos negociar con los palestinos porque había elementos que no estaban de acuerdo, ahora va a hablar con una lengua que estoy ansioso de oír lo que tiene que decir. Hubiera sido estratégicamente mucho más inteligente y a lo mejor nos hubiéramos salvado de esta cosa que es que la moral y la estrategia nunca han ido tanto mano a mano como en este conflicto.
Eso es lo que declaró Carpero. Eso lo declaró Carpero en la declaración de Carpero en ese sentido. Sí. Ahora, una pregunta. Pensando como tomando la palabra de Felipe, cuando caracterizaba la orquesta del Iván, donde Felipe decía la orquesta del Iván es como un mensaje de paz, un mensaje positivo. Yo tenía una inquietud. ¿Qué efectos puedes contar que produjo la orquesta del Iván en los amigos, en los familiares, en las relaciones de los chicos que hoy integran la orquesta del Iván? Es decir, ¿fue se extendió eso, jugó una influencia más amplia que los propios miembros de la orquesta?
En primer lugar, hay que decir que la idea del Iván no fue y no será una idea política. O sea, cuando yo digo que el Iván no es un proyecto político, la gente se olvida. ¿Cómo se puede hablar de un proyecto político tocando juntos israelíes, árabes y españoles, pero sobre todo israelíes y árabes, que no sea político? Y no lo es, porque nunca buscamos un consenso político en la orquesta. No hay consenso político y no lo buscamos. Y esa es la razón también por la cual, cuando hablo el nombre del Iván, trato de una reforma que pueda representar a todos los miembros de la orquesta. Cuando hablo mi nombre individual, me permito decir cosas que estoy seguro que muchos de ambos lados no estarán de acuerdo. Pero el hecho es que buscamos un consenso musical y tratamos de aprender de cómo hacemos música, cómo cambiar nuestro pensamiento. O sea, en primer lugar, despertar y desarrollar la curiosidad del otro. Porque en este conflicto, en este maldito conflicto, hay muchos aspectos que son asimétricos, empezando por el hecho que Israel es un país que está ocupando Palestina y los palestinos están ocupados. Pero hay ciertos elementos de este conflicto que son simétricos, como la falta de curiosidad de entender el relato del otro, sobre todo cuando no se está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Están sentados en la orquesta. Por la primera vez se encuentran un sirio y un israelí. Para cada uno de ellos, el otro es el representante de un monstruo. Nunca han conocido, hablo de los primeros años del Líbano. Y están en el mismo así, afinan la nota igual, la misma altura para que esté afinado. Tocan con el mismo arco, tocan con la misma presión, tocan con la misma dinámica, tocan con la misma, el mismo matiz, tocan al mismo tiempo, tocan juntos. Se esmeran de encontrar una homogeneidad. Y eso lo hace durante 6 o 7 horas. A la noche, cuando cenan juntos o se toman la manifiesta después de cenar, el monstruo ya tiene otra cara. Ya tiene otra cara, o sea, no es el extraño total. Ahora, eso no resuelve nada. Pero así, yo creo que el Iván, lo puedo decir claramente, el Iván ha cambiado la actitud de todo lo que ha pasado en el día. Unos en más grado, otros en menos grado. Naturalmente, esta orquesta es un espejo de la sociedad. Hay gente con más curiosidad, gente con menos curiosidad. Hay gente que viene mucho más por la música rival que por la idea, y otros que les siente la necesidad de coordinar las dos. Así que hay un poco de todo eso. El rival goza ahora, digamos, de una manera de verlo en el mundo europeo, en gran parte de las Américas, en Asia. Es como un mito, para mucha gente un mito exagerado, que se ve como algo realmente extraordinario que puede llevar mucho más allá. El diván no va a traer la paz. Lo único que el diván puede mostrar para la paz es que las condiciones en el diván son las condiciones mínimas para la paz, que es la igualdad. Antes de la sinfonía de Beethoven son todos iguales, y sean palestinos, españoles, sirios, chinos o vietnameses, somos todos iguales. Esa igualdad no hay en una situación donde hay ocupación y hay tantas otras cosas. El diván es admirado por una parte de la sociedad israelí y odiado por otra. E igualmente el mundo árabe, tanto una cosa como la otra. Así que algo de gusto debe tener. Si fuese solo de un lado, me preocuparía. Pero francamente no me preocupa, porque oigo voces en Israel que dicen que yo soy un traidor, que me he olvidado de nuestra historia, etcétera, etcétera. Además, se mezclan cosas, que vivo en Alemania, que dirigí Wagner en Israel, se mezcla todo como si el antisemitismo europeo tendría algo que ver con la falta de aceptación de Israel por los palestinos. Y se olvidan que el antisemitismo, tanto los unos como los otros, somos semitas, así que no se puede ser medio antisemita, se puede ser poco antisemita, pero para con todo.
Eso me interesa mucho, eso de la cosa que más te olvida. Este es un conflicto entre la tribu de Sem, tanto los hermanos. Entonces, ahora cuando uno ve ese alarde del progresismo, que es la forma de declarar a cualquier ser humano antisemita,
y usaba la voz de lo que se dedica a Semita. Pues se me ha olvidado todo. Son los descendientes de Sem. Exactamente igual de Semita los palestinos que los israelíes. Exactamente igual. Por eso, también la comunidad de la fe dice, menos que Semita, de nosotros y los otros son Semita. Es bien curioso, porque es, en el fondo, es un conflicto fraterno. Ahora, le da menos importancia a lo que representa lo que son, la orquesta, no va a ser el instrumento que sustituya al esfuerzo de la comunidad internacional para conseguir la paz. Que antes decía, yo he conocido hablando por las partes del conflicto, tanto, que he llegado a una conclusión que verán como terrible. Las dos partes tienen que poder decirle a su gente, esto no es lo que yo quería, pero no tenemos más remedio que aceptar. Digamos que esa sería la tarea de la comunidad internacional. No esperen que se resuelva el conflicto habiendo una declaración de una o de otra parte, me da igual. Dice, hemos conseguido lo que queríamos. Eso no será verdad. Esto no es lo que queríamos. Pero mejor hacer esto que vivir en esta situación y perder a lo que llaman la comunidad o la opinión pública. Ese debería ser el horizonte del resultado final. Pero por favor, desmontemos en nuestro lenguaje algunos de los engaños a los que estamos sometidos. Y sepamos que los herederos de Sem son israelitas hoy, judíos a nivel internacional, y son palestinos y otros árabes. Por tanto, el antisemitismo no es una reacción. Aunque se haya vulgarizado y convertido en eso, una reacción contra una de las tribus de Sem, que sería la hebrea. Bueno, ir desmontando esto. ¿Qué pasa con la orquesta? Vamos a ver, Daniel, y esa es la parte de discrepancia de lo que dice, no sé si porque lo quiere presentar modestamente, porque en realidad no va a ser un instrumento para conseguir una paz. Es la representación simbólica de que el conocimiento del otro permite la aceptación y la convivencia armónica. Hay que tener la armonía, y yo no entiendo nada de armonía, pero el ser humano algo sí. Eso es una representación simbólica. Es la única que existe. Por favor, estamos en Buenos Aires. Y podemos volar en poco tiempo a Sao Paulo o a Santiago. No es posible reproducir la comprensión del otro, la aceptación de la otredad que se produce aquí, entre los distintos orígenes, para hacer una convivencia respetuosa y respetable. Es verdad que aquí el espacio es más reducido. ¿Qué sugeriría yo en este teatro Colón y al público? Por favor, las comunidades de origen sirio, palestino, judío, etc., que solo conviven de esta manera en América Latina. Lo repito, solo en América Latina. La vieja Europa tiene demasiadas medidas como para componer esa armonía de las comunidades. Yo digo, las comunidades de aquí, y por tanto los países, tienen un papel que hacer, que es mostrar que la convivencia es posible y que la identidad de uno y de otro no es inevitablemente excluyente del otro. Puede ser incluyente del otro. Por tanto, si la orquesta es la representación simbólica de eso, no es más, no. Pero no es menos. Ustedes no pueden, lo viven diariamente. Cuando uno me cuenta lo que hacen aquí con las tres religiones del libro, es claro que me siento excluido, porque yo soy un cristiano con mi compañía que abandonó la fe, y por tanto no sé si estoy dentro de las tres del libro, o estoy en un corner. Pero en todo caso, bueno, y ahora el Papa Francisco. En esa idea. Sí, aquí está la demostración viviente de que es posible
el reconocimiento de la otredad sin conflicto, manteniendo cada uno su dignidad. Bueno, esa es la promesa. Pero lo que es cada día allí, desde contrario de la yo creo que cuando la anécdota, como decía Revolución, más que lleva a la categoría, es mucho mejor para explicar lo que uno piensa que hacer una reflexión filosófica. Y digo, solo tiene el valor que tiene. En un momento determinado, que este señor genial, y como todo un genio un poco disparatado, se le ocurrió decir en el viejo seminario vacío de Alcázar en Sevilla, se ocurrió decir a un muchacho, bueno, vamos a hacer un concierto en Ramada. En Ramada. Vamos a intentarlo. No crean que es fácil organizar un concierto. No sé si hemos hecho algún esfuerzo de ir a un bailar a hacer un concierto sábado que hicimos en Rabat.
En Rabat nomás.
En Rabat. Bueno, ahora tenemos que ir. O intentar. Porque, claro, llevar el símbolo ya crea una situación difícil. Yo recuerdo las reacciones de los muchachos. Por favor, y me van a dejar que la diga. Hoy estoy diciendo cosas que no había dicho antes, como las conclusiones con Rabat. Algunos de los muchachos decían, maestro, siempre que hemos cruzado la línea esta del checkpoint, pues lo hemos hecho con armas largas y uniformes, ya lo vamos a hacer con el violín. Como que era chocante. Y obviamente, inmediatamente dije, no, 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 esto es absolutamente natural, libre, completamente espontáneo, comprende que no quiera pasar la línea y no quiera ir. Y después, ya les cuento lo que él decía antes, ni les cuento las dificultades para tener, comillas, los permisos de las dos partes. Digo, primero que no es en Israel, todos los problemas de Gaza. Si cualquiera quiere ir a Gaza, fíjense, no habrá ni un puerto ni un aeropuerto, ni una frontera por el cual entrar, tiene que tener permiso de Israel, uno de los problemas de todos. Pero el Ramada, sin que ese dramatismo, ocurrió un poco mismo, pero fíjense la envergadura de lo que les digo, maestro, esa frontera la hemos cruzado como soldados. Y ahora quiere que la crucemos para tocar en la orquesta y para demostrar que es posible la armonía. Es la representación simbólica de lo que podría ser el reconocimiento del otro para aceptarlo conviviendo y no es autoexcluyente. Mira, ahí la responsabilidad. Cada uno tiene sus pasiones, no es de una parte. Recuerdo al viejo Abba Eva, que hizo una vez una crítica ajustada del comportamiento, sobre todo en la época de Arafat, aquella frase que era una medio genialidad en su sentido de humor, no pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Porque un momento en que eso de verdad está muy cerca, con dolores de parte, porque le aseguro que las dos partes pasen, dirán, esto no es lo que queríamos, pero mejor esto que vivir en el conflicto. Pues esta parte se le ha repetido muchas veces al día, está más trabajo para el gran público. Verán, hay dos salidas de un conflicto. Una que es ganar o perder, esa es una, sumo en una, se gana o se pierde, es la salida a la que estamos acostumbrados históricamente, se firma un armisticio, se acepta, no sé qué, la derrota o el triunfo. Créanme, esas no son las peores. Digo, para ganar es perder. La peor de todas es la que vivimos, el empate infinito. Estamos en un empate infinito. Y es exasperante. Porque si yo llevo muchos años en el gobierno, si un gobernante israelí hoy, al día que estamos hablando aquí, pudiera asegurar y quitar de la psicología colectiva de los ciudadanos de Israel, que hoy están más seguros que hace un mes y medio, se podría explicar lo pasado. Pero si en la psicología colectiva no hay más sentimiento de seguridad que hace mes y medio, el empate infinito continúa. ahora la obligación de intentar deshacer el empate indefinido. Como esa guerra no la puede ganar Israel, ni la puede ganar el pueblo palestino, no tiene más nada que hacer la paz.
Hay una experiencia que habitualmente le cuento a Felipe y a Diego, comenzando con el otro, con Daniel, que comentaba, que seguramente todos los que están acá tienen conocimiento de ello. Cuando el Papa Francisco viaja a Tierra Santa, a Israel, invita a dos personas. Invita a un rabino, a Alan Scholz, con quien él escribió un libro. Invita a un dirigente musulmán, joven, valiente, Omar Abdo. Me parece que, por eso te preguntaba, Daniel, me parece que estos pequeños símbolos, si se van juntando, uno habla de la presencia internacional, hay como dos tipos de presencia internacional. Están los países, pues, tú, Estados Unidos, Europa, y están de la sociedad civil con este gesto que desde 1999 ha tenido Edward Said y tú en la constitución de la orquesta del Iván, y gestos de distintas personas del mundo que van mostrando que es posible la convivencia. Yo me permití traer un resumen de una declaración, lo resumí yo en casa, es una declaración que se hizo el 26 de junio, que lo hizo el Instituto del Diálogo Interreligioso. El Instituto del Diálogo Interreligioso está constituido por un presbítero, Marcó, que fue el anterior portavoz del cardenal Bergoglio de San Francisco, por el cardenal Bergoglio, rabino de Betel. Dice así: el Instituto de Diálogo Interreligioso, en un comunicado suscrito por sus tres máximos responsables, el periodista Guillermo Marcó, el dirigente musulmán Omar Abdo y el rabino David Goldman, emitieron este eterno documento que bajo el título Declaración por la Paz en Medio Oriente, afirman que israelíes, israelíes y palestinos están de luto y advierten que el único modo de desactivar este aumento de odio, de confianza y represalia es el diálogo, que interpreta nuestro espíritu convocándonos a comprometernos con los valores de la armonía y la concordia, conduciéndonos en una acción compartida. Por el bien de palestinos e israelíes y por el bien de la humanidad toda, hay que insistir en negociar una paz justa, sabiendo que cada uno deberá ceder para ganar. Prosigue el documento. Y ratifica que nunca ha habido una buena guerra, del mismo modo que jamás hubo una buena paz. Desde nuestra perspectiva religiosa de vida, la perfección de la paz, Salam Shalom, deviene de un insociable equilibrio humano que se compatibiliza con el resto de la creación, originando la pieza totalidad que damos en nombre de Dios a la vida. Con este ánimo también hacemos un llamado a la colectividad de judías y árabes de la Argentina, a través de sus instituciones y organizaciones, a unirse en horas de conflicto generando gestos paradigmáticos, como nuestra orquesta, que intensifiquen los lazos de la relación. El documento del Instituto, por último, retoma la exitosa experiencia de diálogo interreligioso que ocurre en Argentina y concluye afirmando que el ejercicio del diálogo en nuestro país nos enseñó a aceptar al otro en sus derechos, reconociendo sus valores, respetando sus categorías de igualdad y también sus experiencias, permitiéndonos convivir genuinamente. Apelamos a que estas experiencias ayuden a reactivar un proceso de negociación que conduzca a una paz duradera en el Medio Oriente.
O sea, yo estaba delante de la televisión el día que Papa Francisco estuvo en Belén, en Jerusalén, y demostró una gran sensibilidad, un enorme coraje, porque dijo cosas que no eran imprescindibles, que se podía haber hecho el gesto para tratar sin decir eso. Habló en Palestina del sionismo. No era necesario, pero no lo hizo por error. Habló en Israel de los refugiados palestinos. O sea, no fue a hacer relaciones públicas, no fue a utilizar el mismo sendero de las negociaciones que hubo apoyadas por diferentes estados, etcétera, etcétera. Y luego terminó invitando al radical, al presidente israelí, judío, y al presidente de la autoridad palestina musulmán para que vayan a rezar al Vaticano. Es una alegoría. Sabía muy bien que ni uno ni otro iban a ir a rezar. Pero lo digo ¿por qué? No por falta de inteligencia. Todo lo contrario, por ser poseedor de una inteligencia superior. Porque lo que está diciendo con eso es las negociaciones. Y es, no es suficiente. Hay que encontrar el valor espiritual, el valor humano para llegar a entender ese problema. Así entendí yo el mensaje del Papa. Eso, y eso es fue para mí un gesto realmente enorme, enorme. Y como que yo tengo naturalmente la gran flexibilidad de tener muchas identidades y aportes y todo eso, y que puedo pasear de uno a otro. Y, pero lo que eso lo digo realmente con toda sinceridad, como argentino, nada del mundo me daría hoy más alegría que en la Argentina, a través de las comunidades, a través de la sociedad, a través de la política, pueda jugar un papel importante, a lo mejor, como decía, en el frente, con otras naciones de América Latina, para hacer mover este conflicto en una dirección más positiva. Y a lo mejor realmente es justamente la personalidad de este Papa tan extraordinario que nos puede ayudar a mover la cosa.
Con tu experiencia, ¿pensás que es posible que estos pequeños actos simbólicos de pequeñas instituciones, no tantas pequeñas porque la orquesta de Iván no es tan pequeña, y estos diálogos interreligiosos y estos movimientos así paradigmáticos y simbólicos que se van dando en los países puedan generar una presión internacional que ayude, que estimule que los dirigentes piensen con más protección en la paz?
Para mí, en este momento de desesperanza que comparto, es la única esperanza. La única. Podamos demostrar territorios como Argentina, como Brasil, que a mí me impresionó mucho que en un momento en que la comunidad, por razones completamente distintas que no eran de sentimiento o antisemitismo, la comunidad judía en México estaba siendo objeto de un ataque muy orientado de criminalidad organizada, hubiera un acuerdo con personas muy significativas de las comunidades de Libanés, etc., que produjo resultados. Pero realmente es que ya veamos, la parte que, a la que he dedicado mi vida, que es la política, hoy tan degradada como profesión, tan rechazada por todo, en esa parte solo les puedo decir lo que he dicho antes y añadirle, imagínense un carro
es la pampa húmeda en tiempos de lluvia, que va por el mismo carril y que en ese carril ya ha tocado el eje, y que de vez en cuando tira del carro del caballo y avanza unos metros, pero sigue rozando y ya no va hacia, no tiene la posibilidad de llegar a la meta. Algunas veces pienso la inteligencia de los actores de la comunidad internacional deberían ser preservar el objetivo que trata de conseguir y tratar de que el carro salga de ese surco, ya demasiado trillado y demasiado hundido, para que con otro camino se pueda avanzar hacia la meta. Ahora, el objetivo, créanme, es obviamente cualquiera de los interlocutores internacionales lo rechazará. Si el objetivo solo es que se sienten a negociar, el objetivo tiene que ser la paz. Y el acuerdo de paz tiene unos parámetros. Y los parámetros son dos estados con garantía de seguridad. Dile, para mí vamos a estar. Nada comprendo mejor, por eso citaba antes a Karim, que el argumento de la seguridad que exige Israel. En Palestina sería seguridad con justicia. Da igual, pero sería seguridad también. Por tanto, hay la parte, digamos, política, de política con mayúscula, y se la expreso con ese ejemplo simple. Y después hay la parte de la sociedad civil. Vamos a ver, ese diálogo interreligioso, intercomunitario, interidentitario, como quieran llamarlo, hay pocos lugares del mundo donde se puede hacer. América Latina se puede hacer. Yo lo intenté en España. Yo derogué en 1992, una cosa que no había que derogar, porque estaba de facto derogado, pero no de jure. Derogué el decreto de expulsión de los judíos que hizo Isabel la Católica 500 años antes. Más allá de las relaciones que sean, fue un error histórico tan gigantesco, ahorró dinero para hacer la Católica, un error histórico tan gigantesco. Fue en 92, 500 años después, lo derogué. Y una repercusión, esto que parece, y lo son, esto simbólico, como no le damos importancia a los símbolos, y la tiene de muchos, tuvo una repercusión enorme, mucho más allá de lo que yo habría podido imaginar. Así que yo lo derogué, y mi rey Juan Carlos, que ahora lo ha sustituido en ello, a no confundir conmigo, porque se llama Felipe, yo reafirmó este decreto de educación. Fue una cosa curiosa. Uno de los efectos que trataba de conseguir, ahora está en marcha, curiosamente, es recuperar los símbolos históricos de España, como el famoso torero que creó la primera sociedad de traductores del mundo, cuya base intelectual era judía y árabe. Recuperar esos símbolos, como recuperamos tres culturas en Andalucía, y todavía tienen algún recorrido. Hombre, uno se exaspera porque parece que es una pequeña aportación para un problema gigantesco. Pero créanme, sin las pequeñas aportaciones, al menos mi desesperanza sería mucho mayor. Porque tendría que seguir respondiendo a la pregunta que les he hecho. Si fuera jefe del gobierno de Israel, o de la autoridad palestina,
o de las dos,
sería mucho más complicado, tengo mi cosa de moro y eso. A la diferencia de los dos señores, tiene su cosa de judío, o sea, también tiene su cosa. Pero bien, si lo fuera, podría afirmar que las condiciones para los pueblos que están bajo mi responsabilidad política han mejorado en los últimos dos meses. Si no lo puedo afirmar, no puedo cantar victoria. Puedo dar explicaciones. Pero atención, las explicaciones o los discursos nacionalistas excluyentes tienen las patitas muy pequeñas y tienen muy poco recorrido. Los efectos pasan muy rápidamente. Y eso sí que forma parte de mi experiencia política. El efecto inmediato se queda una especie de oleada de apoyo, entusiasmo. Ah, es preocupante, porque de parte en parte el margen de libertad para expresar algo diferente de lo que es dominante se ha estrechado muchísimo. Muchísimo. Pero es que el 90% de la sociedad de Israel está de acuerdo con una intervención. ¿Sí? No puede extrañar, pero el 90% de la sociedad gazatí o de la Jordania está de acuerdo con rechazarlo o reaccionar. Por tanto, ¿cuántos pasos hemos dado en el camino de la convivencia española? Dado que uno no solo no minusvaloro, creo que la única esperanza es que haya, por eso le doy tanta importancia a lo que haga Francisco. Lo que haga eso que llamamos, que nunca definimos muy bien, sociedad civil. Mucha importancia. Y incluso para las autoridades de los países concernidos, el que haya un movimiento de sociedad civil que tenga una determinada posición, tiene mucha trascendencia al saber qué posición se adopta.
Felipe, tú hablabas ahora de pequeños detalles que luego adquieren una importancia mucho mayor. Yo estaba justamente hoy, se me puso muy claro algo que se ya no sabía, pero se me puso muy claro en el concierto de esta tarde, en los dos instrumentos de viento, de madera, que tienen papel principal en el segundo acto del cristal, es el primer oboe y el primer clarinete. El primer oboe es un chico israelí y el primer clarinete es un palestino. Y por un segundo, siempre de la presentación musical, fui consciente del hecho que es solo en este lugar, en esta orquesta, donde un israelí tiene algo importante que hacer y una colectividad llena de árabes le desea lo mejor y le está ayudando. Y lo mismo unos compases más tarde, cuando es el palestino que toca el tema principal en el clarinete y todos los israelíes esmerándose de darle el apoyo armónico en el sonido. Me vas a decir que esto también es un detalle sin importancia, y lo es, pero no tenemos que... No conozco otro lugar donde eso sea posible. Y yo creo otra cosa más, que a lo mejor hemos dejado de lado porque había cosas más importantes que decir. Pero hablamos de la igualdad, hablamos de la igualdad de los derechos. Pero lo que hace esta orquesta musicalmente, lo que es que hay una igualdad de responsabilidades. No solamente el derecho, sino de responsabilidad. Y es la combinación de derecho y responsabilidad que tenemos que darle tanto a Israel como a los palestinos.
Puede agarrar un concierto mejor que con lo que han explicado. En serio, lo digo. Porque lo esencial de la represión que estamos haciendo está ahí. El problema es el costo, el sufrimiento. Lo que me impacienta es que siga aumentando el precio del sufrimiento, sin conducir a un resultado. Lo que me impacienta y me exaspera es el empate infinito. Por eso creo que no se puede decir mejor que lo has dicho.